Un rayo de sol, oh, 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 mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio.
Bueno, qué bien nos viene esta canción porque precisamente vamos a hablar de eso, del sol, porque España es uno de los países con más horas de luz solar del mundo. Pero fíjate, sin embargo, a todos nosotros cada vez nos falta más vitamina D. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la falta de esta vitamina se considera una epidemia mundial que afecta a más de la mitad de la población. Lo que nos ha llamado especialmente la atención es que con tantísimas horas de sol que tenemos pues en nuestro país, no solamente en verano, que por supuesto, sino también durante la primavera o en invierno, que también tenemos esos días de sol que son fríos, pero que se aguanta bien, que se resisten las bajas temperaturas precisamente por eso, por el sol, pues llama la atención que teniendo esta fuente tan importante de sol, tengamos peores niveles de vitamina D que los nórdicos, como lo escuchas. Lo dice un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña. El 75% de las personas analizadas mostraban peores niveles de vitamina D inferiores a países como Noruega, Islandia o Suecia, entre otros. ¿Y por qué? Pues se lo hemos preguntado a Diana Díaz-Enricholo, que es la investigadora principal de este estudio. Nos ha explicado que, claro, una cosa es tener muchas horas de sol y otra, el que salgamos a la calle a tomarlo.
Tiene diferentes factores, ¿no? Pero uno de los más importantes es que no nos exponemos tanto al sol o no nos exponemos tanto como deberíamos. Ese es el primer punto. Básicamente que nos hemos relajado, pensando que teníamos tantas horas de sol y nos podíamos exponer tanto y que seguro que no teníamos deficiencia. Aquí nos hemos relajado muchísimo.
También hay que decir que si hablamos de concentraciones, bueno, pues tampoco es lo mismo tomar el sol, lógicamente, en verano que en invierno. Ni es lo mismo que los rayos nos den en las horas centrales del día, hacerlo a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Bueno, la vitamina D, que es fundamental, que tenemos carencia de ella, pero es que es fundamental para nuestro organismo, para muchísimas cosas. Además, su déficit se ha relacionado con muchísimas patologías, bueno, principalmente de los huesos, pero también del sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, metabólicas o también enfermedades infecciosas. Por eso es tan imprescindible la exposición al sol, con moderación. Sí, pero nos tenemos que poner todos los días un ratito al sol. Y para los que no deben hacerlo durante mucho tiempo, como los bebés menores de un año, pues hay que suplementarlos a diario como están prescribiendo generalmente los pediatras. Pero bueno, volvamos a los noruegos. Ya hemos dicho que ellos no tienen ni de lejos las horas de sol que tenemos nosotros aquí en España. ¿Cuál es entonces su secreto?
Han hecho algo totalmente al revés para prevenir esa deficiencia. Entonces han utilizado algunas campañas que se le llaman políticas nutricionales, que en muchos casos lo que han hecho ha sido simplemente coger alimentos que se consumen en la vida diaria de forma habitual, ¿no? Como leche, cereales, zumos de naranja, y fortificarlos de forma sistemática para que llegue esa suplementación a toda la población.
Pues así es como llevan los nórdicos el obtener vitamina D. Lo has escuchado, a través de la alimentación preventiva, con una dieta basada en salmón, en sardinas, en aguacate y también en productos lácteos como la leche. Además de enriquecer con vitamina D, pues también una cantidad importante de productos y de forma obligatoria, por ley. Aquí en España, sin embargo, la fortificación de alimentos con vitamina D es totalmente voluntaria. Las marcas pueden enriquecer la leche o los yogures con vitamina D, pero no tienen por qué hacerlo ni hacerlo en unas cantidades determinadas. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre este tema y cómo podemos obtener la vitamina D a través de los alimentos. Se lo vamos a preguntar a Elisa Escorihuela, que es nutricionista. Elisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, estamos hablando de que es algo que nos llama, Elisa, muchísimo la atención. Con el sol, que es uno de nuestros patrimonios, que vienen de todas partes del mundo a disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol, y resulta que tenemos prácticamente todos los españoles carencia en vitamina D.
Sí, sí, es tremendo. Además, lo vemos día tras día en consulta y llama muchísimo la atención, pues, que en un país pues tan soleado y con tan buen tiempo, pues tengamos los niveles de vitamina de tan bajos y además tan generalizado. Es que es muy, muy amplio. Y claro, pues por una parte está esa exposición al sol que es necesaria, como bien comentabais, y además una exposición pues eso, que sea diaria, que no sea me expongo un día de la semana, vamos, 2 horas al sol, sino que sea diaria. Y además luego también está la alimentación, que es muy importante.
Enseguida vamos a hablar, Elisa, si te parece, de la alimentación, pero si es verdad lo que estás diciendo, la exposición diaria. Recomiendan, pues, principalmente por la mañana, a lo mejor que el sol ya calienta ahora en invierno, durante la primavera, pero bueno, no son las horas centrales del día, ¿no? Que es más peligroso porque ahí igual ya nos tendríamos que poner protección. Porque lo que recomiendan es ponernos un ratito al sol, 10-15 minutos, sin protección, en esas horas
Exacto.
en las que el sol ya aprieta, ya calienta, pero no son las centrales del día.
Exacto, tiene que ser pues que sea eso, 5-15 minutitos, también dependiendo del tipo de piel que tenga,
claro.
que tenga cada uno. Y porque claro, no va a ser lo mismo una persona con una piel muy muy clarita que otra que tenga la piel un poquito más oscura y que al final pues bueno, pues no le va a afectar tanto el sol, pero 5-15 minutitos y no hace falta exponerse completamente, sino que cara, brazos ya sería suficiente, que un paseíto estaría fenomenal ya para ir recogiendo esa vitamina D que necesitamos.
Elisa, siempre asociamos la vitamina D con los huesos, ¿no? Pero ¿qué otras consecuencias puede tener su carencia en nuestro organismo?
Claro, es que hoy en día se está investigando un poquito más y lo hemos relacionado evidentemente con los huesos, pero es que también influye mucho en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario, por lo que tener unos niveles adecuados de vitamina D lo que va a hacer pues es favorecer esa protección, ¿no? Inmunizarnos un poquito más. Pero es que además también se ha relacionado o se está relacionando, como decíamos, porque todo esto de la nutrición, cada vez hay más avances, cada vez conocemos más cosas y hay una ventana abierta ahí también que unos niveles adecuados de vitamina D también nos van a ayudar a prevenir enfermedades como la diabetes, o sea, enfermedades ya metabólicas, como enfermedad cardiovascular, incluso el cáncer. Así que sí que es una vitamina muy a tener en cuenta.
La exposición al sol pues es la mayor responsable de la sintetización de vitamina D, pero la alimentación puede suponer un porcentaje también importante. Elisa, esta es tu materia. ¿Con qué alimentos podemos mejorar y cuidar nuestros niveles de vitamina D?
Pues mira, yo antes me has hecho ahí un pequeño spoiler que era perfecto, porque por
ejemplo, ¿qué es lo que toman los noruegos, los nórdicos?
Los noruegos, ¿cómo son? ¿Qué, cuando pensamos en Noruega siempre lo asociamos con esos salmones maravillosos. Pues por ejemplo, los pescados grasos, lo que son los pescados azules, son fantásticos. Pero no solo el salmón, el atún, como pensamos en muchas ocasiones, sino aquellos pequeñitos que también son muy típicos de aquí, como las sardinitas, los boquerones, los arenques, que son encima pescados azules más pequeñitos, por lo tanto son menos longevos y además tienen menos mercurio, que también el mercurio sabes que es un metal que se bioacumula. Entonces, ¿qué queremos potenciar el consumo de omega 3, ¿vale? Que es el ácido graso fundamental que tienen estos tipos de pescados, los pescados azules? Pues oye, fomentar pues eso, el consumo de pescaditos chiquititos.
¿Cuántos días a la semana, Elisa, tendríamos que tomar este pescado azul?
Mínimo dos. Estamos acostumbrados a decir, no, hay que consumir pescado 1-2 veces a la semana. No. Por lo menos 4 veces a la semana y 2 que sea de pescadito azul, que nos va a ayudar no solo a potenciar esta vitamina D, sino que además vamos a prevenir enfermedades cardiovasculares porque
las grasas
de grasa
buenas
que
tienen, ¿no?
Claro, es antiinflamatoria y es preventiva de bueno, pues enfermedad cardiovascular, así que es imprescindible el pescadito azul en nuestra vida.
¿Y qué más? Porque yo estoy tomando nota, ya no. He puesto pescado azul,
sí.
Mínimo 2 veces a la semana y las otras 2 veces que es recomendable tomar pescado, pues que ya sea un pescado blanco.
Luego tenemos el sector, los frutos secos, por ejemplo, que donde también podemos encontrar, ¿vale? Y que podemos incluir en nuestra alimentación diaria. Eso sí, hay siempre que tener en cuenta que esos frutos secos sean sin sal, que no sean fritos, pueden ser tostados o al natural, pero que estén presentes y al menos en una cantidad de 30 gramos diarios, de 30 a 40 gramos diario, es fantástico.
Esto es un puñadito, ¿no? Que son muy calóricos y no queremos engordar.
Exacto, pero también son maravillosos. Tenemos, si nos pasamos, mal, y si estamos ahí en el punto bueno, fantásticos. Luego también tenemos el queso y otros lácteos que sabes que, como has comentado, en algunos países, bueno, pues como Noruega ya se ha implantado la suplementación de esos lácteos con la vitamina D. Aquí en España también podríamos encontrarlos, pero por ejemplo el queso en sí ya sería. Luego también está del mundo vegetal, ¿vale? Que tenemos también ahí las setas, los champiñones, también nos podrían ayudar a potenciar esa vitamina D.
Bueno, pues tenemos la verdad que muchísimas fuentes de vitamina D a través de la alimentación. Te quería preguntar, Elisa, si ahora, pues que estamos en invierno, que tenemos menos exposición al sol, si es aconsejable quizá durante los meses de otoño e invierno tomar suplementación, es decir, tomar una vitamina D.
Desde luego, en personas que ya encuentran en su análisis clínico ese asterisco que nadie quiere ver, desde luego yo creo que sí que sería recomendable, por lo menos hasta elevarlos a los niveles adecuados. Pero si es una persona joven que no tiene ninguna patología, pues sí que puede hacer el esfuercito de, oye, pues me voy a plantear esas pequeñas rutinas, ¿no?, de hacerme un paseíto de 5 a 15 minutos o leer un poquito, bajarme a leer en un banquito o en un jardín un capítulo de un libro al sol, y sobre todo pues también acordarse de que la alimentación es importantísima e incluir este tipo de alimentos en tu alimentación diaria, que no solo te van a ayudar a prevenir la vitamina D, sino que además te van a fomentar salud por todos los costados.
Has dicho algo importante, además, los análisis. Si tú ves que en un análisis sale el asterisco y estás bajito en vitamina D, y es que ya prácticamente todos los médicos, cada vez a todos, nos van pidiendo, cuando nos dicen que nos tenemos que hacer unos análisis, pues nos incluyen, ¿no?, la vitamina D, porque está demostrado que en nuestro país, como estamos contando, a pesar de tener muchas, muchas horas de sol, que es una de nuestras fortalezas y grandes patrimonios, pues ya ves, estamos con déficit en esta vitamina, que es tan importante para muchos procesos metabólicos y para nuestro organismo. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros al mediodía.
Pilar.
Seguiremos todos tus consejos.
Un abrazo. Hasta
Otro
luego.
Abrazo para ti.